Voz Andina Internacional abre el espacio.
Rompe el muro.
¿Es la educación un fenómeno social?
¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía?
¿Es lo mismo escolarización que educación?
La discusión de estas y muchas más preguntas en
Rompe el muro.
Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación.
Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional.
El muro de la educación que reproduce el sistema.
Porque los docentes, los estudiantes y las personas
son mucho más que otro ladrillo en el muro.
Ya comienza
Rompe el muro.
Rompe el muro.
Buenas noches, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, esta noche tendremos un diálogo muy interesante con la educación, un diálogo con los temas cruciales de la educación y la sociedad. El tema de esta noche es educación y participación. Estamos en un contexto de consulta popular, en una coyuntura democrática y es obligatorio ir a las urnas. Si no hubiera esa obligación, ¿participaríamos en gran número en este proceso plebiscitario? Es una pregunta clave. Por otra parte, la escuela propicia e incentiva la participación de los estudiantes para que esas destrezas se apliquen posteriormente a lo largo de la vida. Participar implica involucrarse en aspectos que decantan en decisiones y decidir con conocimiento es parte de la participación, tanto en actividades escolares cuanto en la política, la economía y los ámbitos en el que actúa un individuo que quiere ser actor de su destino. ¿Qué es participar? ¿Qué significa participar? ¿Se logran desarrollar estas destrezas participativas en la educación? ¿Se logra enseñar a decidir a los estudiantes? ¿El no desarrollo de estas destrezas es causa para la poca participación de la gente en la vida política? Estas y otras preguntas se contestarán esta noche en un diálogo con un especialista en estos temas y en la política en general, el doctor César Montúfar. César Montúfar es licenciado en Sociología y Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster y PhD en Ciencia Política por la New School for Social Research de Nueva York. Es presidente del Movimiento Concertación, asambleísta nacional por la provincia del Pichincha en el año 2009 al 2013 y fue director de la Fundación Participación Ciudadana. Este programa, queridos amigas y amigas, lo dedicamos a nuestro colega, amigo y docente de esta casa de estudios, Roque Espinosa, quien falleció hace pocos días. Querido César, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Buenas noches a todos quienes nos escuchan y me siento realmente muy complacido, muy contento de compartir contigo este diálogo y diría más contento y complacido por la mención que acabas de hacer de este colega, de este amigo Roque Espinosa, quien falleció hace pocos días y que sin duda ha constituido y constituyó un referente, yo digo, en la vida de muchos nosotros, un maestro y también un colega y un amigo incomparable. Así que gracias por la invitación y gracias también por esa mención a quien le tenemos guardado en nuestro corazón.
Sin duda, en la memoria, en el recuerdo, en el legado, Roque Espinosa. Querido César, ¿qué es la participación como concepto y qué dimensiones considera?
A ver, creo que en el Ecuador mucho hemos hablado de participación, y no solamente en el Ecuador, esta es una corriente que se afianzó en el llamado mundo del desarrollo desde la década de los finales de la década de los 60 y de la década de los 70, muy de la mano de lo que en ese momento eran las prescripciones de las organizaciones multilaterales, principalmente el Banco Mundial, que en perspectiva de los programas de desarrollo y en el énfasis que en esa época se comenzó a dar dentro de las ideas del desarrollo al tema de la pobreza, se buscaba de una u otra forma, y ese discurso de la participación fue cambiando, evolucionando hacia el concepto o la noción de empoderamiento, pero lo que se buscaba era que quienes iban a ser los beneficiarios de los programas de desarrollo, sobre todo de lucha contra la pobreza, tomaran parte de las decisiones. Y desde allí, digamos, en todo el mundo en desarrollo, el Ecuador y por lo tanto América Latina tampoco fue una excepción, comenzó a ganar terreno esta idea de la participación. Yo diría como una vía alternativa de lo que era en esa época también, pensemos, las décadas de los 60, de los 70, América Latina vivía una ola de dictaduras militares, todavía el fantasma de la Revolución Cubana y la Guerra Fría en los 60 estaba presente. En Chile hubo la experiencia socialista de Allende. Es decir, América Latina vivía ese contexto. Y en ese contexto, cuando hay este giro en las políticas de desarrollo, la participación va a ser como uno de los pilares, como una manera alternativa de vinculación de los pobres, de los excluidos, de quienes no habían sido parte de las decisiones. Entonces, digamos que siempre hay que entender la participación desde el contexto de dónde surgen estas nociones, quiénes las proponen y por qué, y a qué vienen y para qué están allí. Y ya para finales de los 70 y de los 80, América Latina en cambio vive una ola de democratización. Allí la participación tuvo más bien un contenido que no tenía que ver con estos temas, vamos a decir, de desarrollo, sino participación política, de retorno a la democracia en varios, casi en todos los países. Y en ese momento la idea de, no con ese nombre, estábamos hablando no de participación, estábamos hablando de retorno a la democracia y de activación de la sociedad política, pero por otro lado con un movimiento popular y un movimiento sindical que ganó fuerza en el Ecuador, por ejemplo, desde la mediados de la década de los 70 y en los 80 con muchísima fuerza. Y entonces la participación tenía lo que no se conocía como participación, no era esa la palabra, tenía otra connotación, tenía otro fundamento y no estaba vinculado a esto. En la década de los 90, en el caso ecuatoriano, sobre todo a partir de lo que fue el levantamiento indígena en 1990 y lo que después va a ser la conformación de ciertos colectivos, tampoco se utilizaba esa palabra, pero organizaciones sociales, movimientos sociales, la conformación de la llamada coordinadora de movimientos sociales, estoy hablando de la primera parte de la década de los 90, mediados de la década de los 90, el movimiento indígena, un declive del movimiento sindical, una articulación del movimiento sindical a este nuevo universo. En cambio, de lo que se hablaba en ese momento era de los movimientos sociales, del movimiento indígena, al que se articulaba, como dije hace un momento, el movimiento sindical. Todavía no se hablaba de participación, no era el tema la participación, peor la participación ciudadana. Sánchez Parga tiene dentro de los aportes que él también legó, ahora que estamos recordando a viejos maestros de nuestros tiempos universitarios, Roque fue mi profesor, Sánchez Parga no fue mi profesor, pero siempre, digamos, fue como un referente en aquella época. Es un trabajo muy interesante de cómo la conflictividad social, la movilización social en el país ha tenido ciertos ciclos. Y él habla en este momento de la inauguración de un nuevo ciclo en los primeros años de la década de los 90 alrededor de los movimientos sociales. Esa efervescencia que va a venir de la mano de eventos, digamos, traumáticos y muy fuertes de activación y, vamos a decir, de desestabilización política, va a culminar ya para los primeros años del 2000, mediados del 2000, ya en esta idea un poco más formada de lo que se denominaba o se comienza a denominar desde allí, desde en adelante, como participación de la ciudadana. Entonces, y ahí es como que estos dos discursos, este que surge en la década de los 60, de la mano del desarrollo de la lucha contra la pobreza, se converge mediados de los 90, como participación ciudadana. Yo en esa época, además, como tú hiciste referencia, junto a otras personas, trabajé y cofundé una fundación que hasta ahora existe. Yo me he retirado de esa fundación, pero existe, que es Participación Ciudadana, pero ahí convergen. Pero en realidad, yo te diría, para mí la participación, ya en términos de su eficacia política, más bien va en vía contraria a lo que es su discurso o su retórica, que esta del empoderamiento ciudadano, más bien implica para mí un desempoderamiento, si cabe la palabra, un debilitamiento de estas versiones colectivas de participación, el movimiento sindical, como te decía, en los 70, 80, los movimientos sociales en los 90. Y más bien esta idea de participación ciudadana tiene esta connotación más pensada en el individuo, en el ciudadano, y dejando un poco de lado esta dimensión colectiva que tuvo con mucha fuerza en la década de los 90 y en la década de los 80 y desde la década de los 70. Entonces, me parece que es un concepto, como te digo, una noción que hay que pensarla en términos de su verdadera eficacia política, como también sus usos y también quiénes los proponen y con qué fines se las proponen. Ya en la época del correísmo, por decirlo de alguna forma, que vino después, precisamente fue en esa línea, hubo una desactivación del movimiento social, un fortalecimiento, vamos a decir, de la capacidad sobre todo del Estado para imponer a la sociedad determinadas directrices. Y la utilización, lo que hoy me parece a mí estamos comenzando a vivir, de el recurso plebiscitario como un mecanismo de legitimación. Es decir, vamos a participar no para elegir y designar o para escoger entre opciones, sino sencillamente de manera individual para legitimar, para avalar lo que es la voluntad del régimen. Eso ha terminado la participación ciudadana, y creo que eso más bien lo que hace es desempoderarnos políticamente como sociedad, como grupos sociales, como actores que inciden, y nos subordina más bien a la lógica plebiscitaria que se nos quiere imponer desde el poder.
Es muy interesante lo que planteas de esa articulación discursiva. Dices, se sustituye ese rol colectivo por el rol de la participación del individuo, del ciudadano como tal, y eso al mismo tiempo cronológicamente iría de la mano en la educación con el cambio del estilo educativo, de un constructivismo social, colectivo, freireano, que construye el conocimiento, para una hegemonía de la psicología educativa del individuo y el constructivismo individualizante, centrado en el alumno como un ente, y también esas vinculaciones particulares hacia esos desarrollos de cierto sentido, de cierto posmodernismo, el individuo individuo en su entorno atrás del colectivo, ¿no? Es ese proceso. Estos procesos de participación también implicarían quizás temas como los falsos consensos. Genera el poder o una estructura, concepto un de proceso.
Gobernabilidad, gobernanza, esas palabras.
Les invito a todo el mundo a un evento en el cual sigo haciendo lo que yo quiero como poder, y ellos firman y está legitimado. Participaron, estuvieron aquí. ¿Cómo le articularías, claro, esto?
Es que a mí me parece que en realidad tenemos que repensar, y yo diría recategorizar y reconceptualizar quizá las nociones principales con las que reflexionamos sobre la política y lo político, ¿no? Yo personalmente considero que la política es conflicto, que la política implica el enfrentamiento entre distintos sectores, grupos, clases, alrededor de pugnas redistributivas de recursos económicos, redistributivas de espacio, de significado, de espacios de decisión. Y por lo tanto la política se desenvuelve en un campo de fuerzas, en un campo de fuerzas en el que los actores pugnan, luchan, cada uno con más o menos recursos, para que el Estado, de una u otra manera, los distribuya. Y entonces, si es que finalmente nos quedamos con los individuos, con el individuo, vemos ahí a actores absolutamente débiles frente a otros que tienen mucho más fuerza, mucha mejor organización, muchos más recursos para organizarse e impulsar sus intereses y sus demandas. Entonces, creo yo que es desde allí entonces que surge lo que yo creería va en esa misma dirección. Y que hoy, digamos, y que poco a poco, sobre todo desde la década de los 90, en el país fue, digamos, articulándose alrededor de esta idea de gobernabilidad. Y después de esta otra idea, esta otra noción que me parece realmente débil en términos de construcción conceptual, pero muy vendible en términos de sus efectos políticos, que es esta noción de gobernanza, que ya, digamos, ni siquiera están los actores demandando sus reivindicaciones, sus propuestas, ni siquiera se airean, se transparenten las verdaderas disputas, sino que sencillamente vamos a ponernos y a llegar a los acuerdos. Acuerdos que no son dictados desde el campo de fuerza, sino que son dictados, digamos, desde el Estado. Todo eso me parece va en la línea de este, yo diría, empobrecimiento del lenguaje político, de empobrecimiento de los referentes y de las conceptualizaciones que nos permiten poder vivir y ejercer la democracia. Por eso es que me parece tan interesante y te agradezco el que hayas puesto como punto de referencia la memoria de nuestro compañero Roque Espinosa, porque yo creo que él fue una de las personas en el país, uno de los cientistas sociales en el país, que si algo, varias cosas nos enseñó, pero una de las cosas que yo tengo siempre presente es esa actitud reflexiva constante de irse contra estos
De la resistencia.
Sí, y constante, contra estos clichés con los que se desenvuelve la política. Entonces, uno es de la vía de los consensos con los que se desactiva la conflictividad del campo de fuerzas, y otro es la vía de los eventos plebiscitarios, ¿no? Es decir, hoy al Ejecutivo, al poder, al Estado, se le ocurre que hay, en este caso hoy estamos víspera a una consulta, 10 preguntas, y esas preguntas van a cambiar el país, y esa es la propaganda. Sabemos que no van a cambiar el país, sin embargo, creemos que yendo a votar ya hemos cumplido con nuestra cuota de participación ciudadana. Pero en el fondo, la política y la lucha de intereses, de demandas, está ahí. Esa se resolverá, pero se resolverá desde fuera de lo que nosotros estamos decidiendo, desde lo que queremos incidir. Y para eso las palabras gobernabilidad, gobernanza, consensos, etcétera, etcétera, terminan siendo, digamos, el paquete, yo diría, ideológico en el que se articulan estas tendencias que se van plasmando en el país.
Y una satanización del disenso y del debate.
Una satanización del conflicto.
Y del conflicto. Es malo per se.
Y de la discrepancia. Porque tenemos la idea de que el Ecuador es un país inestable. Es un país que ha estado, que tiene demasiadas peleas y demasiados conflictos. Y eso es absolutamente falso. El Ecuador ha sido un país muy estable. Hay, por supuesto, eventos de irrupción, pero eso es propio de cada sociedad. Además, con niveles de violencia relativamente bajos si los comparamos a otros países. Entonces, se ha satanizado el conflicto, se sataniza la discrepancia, se sataniza la impugnación, ¿sí? En unos niveles más que en otros. Por ejemplo, si tú ves a nivel de la política nacional, vamos a decir que de una u otra manera es evidente el conflicto y hay actores que están impugnando. Pero a nivel de la política local está casi anulado. A nivel local existe una postura que es la postura oficial, vamos a decir, del municipio, y todos los demás que están y que pueden, digamos, impugnar o cuestionar, han sido incluso, vamos a decirlo de alguna forma, estigmatizados. En Quito, por ejemplo, los famosos Contreras, los que se oponen a todo. Y incluso cuando en la política municipal se inaugura un nuevo consejo, todos dicen, nos vamos a poner la camiseta de la ciudad. Eso significa, vamos a hacer solo lo que el alcalde dice. Y el consejo municipal es, y los consejos municipales se han transformado en instancias que no fiscalizan. Es decir, se perdió la idea de incluso, no la idea, sino una función principal para el funcionamiento de la democracia, que es la fiscalización, el contrapeso. Pero regreso, esta idea de que somos un país inestable, que vivimos de una crisis permanente, que en gran medida las ciencias sociales, sobre todo desde la década de los 90, en el campo de las ciencias políticas, que es el que yo trabajo, el institucionalismo que ha predominado, nos lleva a pensar que la pugna de poderes, el conflicto, las movilizaciones, etcétera, 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 nos hacen de un país en crisis permanente. El Ecuador no es un país en crisis permanente. Quizá hoy estamos avizorando algunos rasgos de que podría ser una crisis, pero ha sido un país relativamente estable, en donde ha habido bajos niveles de violencia política, en los que ha habido espacios de participación, pero asimismo también estos nuevos dogmas sobre los cuales se intenta, me parece a mí, debilitar la idea de que la política es conflicto y que el Estado resuelve estos conflictos redistributivos, que es una de sus funciones principales.
Estamos con el doctor César Montúfar, con el colega y el amigo César Montúfar, conversando sobre educación y participación. Vamos a una primera pausa musical y regresamos para seguir los temas particulares, los temas que se acercan a la coyuntura de la consulta, que se acercan también a las perspectivas de educar en la participación. Volvemos en un momento.
Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional.
Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones.
Regresamos enseguida.
Aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso, solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso, ahora está muerto. No tiene ningún monumento, pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos. Purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio. creció la constitución, las cartas de amor y los decretos.
Regresamos esta noche en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con el doctor César Montúfar sobre educación y participación. Querido César, la educación tiene un rol esencial, que es reproducir la sociedad, enseñar a los más pequeñitos, desde los más pequeñitos, a comportarse dentro de un entorno y quizás a mantener una hegemonía dada. En ese sentido, pues a los chicos nos ponen a elegir desde muy pequeños el presidente del grado, las comisiones de vocalías, el semanero y después el consejo estudiantil en el colegio, generando procesos participativos y vinculando a la democracia. ¿Cómo se desarrolla la participación en la educación y cómo se debería enseñar a participar, si es que cabe aquello?
No sé, realmente. Yo lo que pienso, yo he reflexionado muy poco sobre, vamos a decir, los niveles, digamos, primarios, secundarios de la educación. Quizá en lo que más he pensado es en la universidad y tal vez podría ir un poco en la respuesta a tu pregunta, más bien ubicarme en el ámbito de la universidad y en el ámbito universitario, ¿no? Pero lo que yo creo es que, no sé si la palabra correcta es participar o reflexionar o pensar, que quizá es uno de los privilegios y un aula de clases es quizá uno de los espacios que está de una u otra manera, o debería de una u otra manera organizarse para la reflexión y para el pensamiento, ¿no? A mí me parece que el país, y para eso quizás sí valga lo que tú estás diciendo y que sea un proceso bien interesante, sí ha vivido un proceso en los últimos años en el que, aunque sea, aparezca pequeño, estas designaciones de presidentes, de secretarios del curso, del grado, etcétera, etcétera, si van creando un hábito y se van creando un imaginario en el que el poder está en juego, está en disputa. No es algo preestablecido.
Y en la representación.
Claro.
Yo y en la representación. Doy.
Pues yo me acuerdo hace algunos años, eran ya más de unos 20 años, fue una cosa muy interesante. Me invitaron a participar en una mesa redonda sobre el Día de la Democracia en Guaranda. Hicimos todo el viaje. Esto era organizado por en el entonces Tribunal Supremo Electoral. Y la mesa redonda, en la mesa redonda estaban dos personajes que el país conoce. También íbamos una delegación de Quito a Guaranda, que era Alejandro Moriano y Pablo Dávalos. Íbamos los tres a esta mesa redonda. Llegamos a Guaranda luego de 4 o 5 horas de viaje. Era el Día de la Democracia, el 32 de septiembre, porque es el Día de la Democracia. El primero de septiembre, pero por otras razones se lo conoce como el 32 de septiembre. Y el rato que estábamos ahí con este grupo de mesas redondistas, solo había 5 niños y un profesor. No había nadie más en el público. Había más en la mesa directiva que en el público. Y no sabíamos qué hacer, pues. En el Salón de la Democracia de Guaranda, que estaba absolutamente vacío.
Con un público de niños, además.
5 niños y un profesor. Y una profesora, sí.
Que sí planteaba la democracia participativa y la democracia directa. Los niños estaban.
Y entonces al Pablo Dávalos se le ocurrió que, en vez de que nosotros habláramos, que mejor escuchemos a estos 5 niños y a su maestro, y de ahí armemos la conversación. Y entonces comenzaron uno a uno Y la pregunta que formuló Pablo fue, ¿qué es lo que ustedes quieren ser de grandes? Entonces eran niños, además, me olvidaba, indígenas, de una escuela que se llamaba Abya Yala, me acuerdo exactamente. Entonces todos eran niños indígenas de unos 7, 8 años. Y uno dijo, yo quiero ser chofer, el otro dijo, yo quiero ser, voy a inventar, maestro, el otro dijo, yo voy a ser vendedor de comerciante, yo voy a ser agricultor, yo voy a ser albañil. Y uno de ellos, el último, dijo, yo voy a ser presidente del Ecuador. Y eso fue lo que nos dio la posibilidad de que este evento se realizara. Pero yo decía, realmente qué interesante que un niño indígena, estoy hablándote posiblemente de principios de los 2000, posiblemente de principios de los 2000, ya en su imaginario esté esa posibilidad. Una posibilidad que de paso hasta ahora no se ha dado, ¿sí? Quizá podríamos decir que por unas horas, en el mes de enero del año 2000, cuando se conformó ese consejo de facto entre el presidente de la Corte Suprema, un delegado de las Fuerzas Armadas y el presidente de la CONEI, ha sido la única vez en la historia del Ecuador en que de facto, no democráticamente, porque hubo un golpe de Estado en contra de Maguad en ese momento, un presidente de la CONAI, un representante del pueblo indígena, estaba en el núcleo.
Antonio Vargas,
la única vez, por unas horas, que después eso se disolvió, porque en el Ministerio de Defensa el presidente Gustavo Noboa se posesionó, el vicepresidente Gustavo Noboa se posesionó. Pero, o sea, es decirse como que se rompieron los muros en ese momento del poder, o sea, como que en realidad en estos años de democracia, desde 79, eso sí ha sucedido en el Ecuador. Y eso sí me parece importante. Pero al mismo tiempo eso ha venido de la mano de ese empoderamiento, como hablábamos hace un momento, colectivo, en donde más vale la acción individual, personal, la participación ciudadana, a la movilización de colectivos sociales. Entonces son eventos paradójicos porque siempre así es la política, siempre es contradictoria, siempre es paradójica, nada avanza hacia una sola dirección.
Quizás en lo que planteas habría ese, llamémoslo, movimiento de los forajidos contra Lucio Gutiérrez, una mezcla del individuo participando y la movilización. Es muy interesante, porque no era un movimiento social, no era una corporación, y eran diversos sectores de diversas clases sociales, incluso movidos como individuos.
Claro, pero el problema es que eso se disuelve, y finalmente el poder opera y se reproduce. Entonces, en el fondo, en muchos casos, como creo que ocurrió en los golpes de Estado contra Bucaram, contra Maguad y contra Gutiérrez, se utilizó esa movilización individual, pero el poder que estaba detrás, la resolución de los conflictos y de las pugnas que marcaban cada una de esas coyunturas, fue resuelta en otro lugar. Uh-huh. Fue resuelta con el arbitraje de las Fuerzas Armadas, con el arbitraje del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso no, en realidad, no es un mecanismo de participación, yo diría, ni democrático. O sea, la participación ciudadana no necesariamente es democrática, puede ser profundamente antidemocrática. Vamos a decir si mañana o en esta consulta el presidente Noboa, que está haciendo una consulta, me parece a mí, solo con el fin de acrecentar y avalar su estilo autoritario de gobierno, triunfa arrasadoramente. Que él gane esa consulta no es un acto democrático. La democracia es mucho más que la conformación de mayorías electorales. Y la participación es mucho más que las mayorías electorales, pero ahora está reducida a eso. Entonces, el problema de la participación individual es que no te conduce a que estos conflictos, vamos a decir, sustantivos de poder, de recursos, de conceptos, de ideas que se dan en el campo de fuerzas, tengan una resolución al menos transparente, porque en el campo de fuerzas lo que opera es la correlación entre los distintos recursos y poderes y fuerzas entre los actores. Y eso es lo que finalmente se da. Sin embargo, y aquí me voy a contradecir lo que estoy diciendo, en la historia ecuatoriana en los últimos años, ese mecanismo plebiscitario ha tenido en algunas circunstancias efectos democratizadores, es decir, no siempre tiene efectos contrademocráticos, sino también democratizadores. Pensemos en lo que fue la consulta popular de junio del 86, convocada por el presidente Febres Cordero para también afianzar su poder, una situación muy parecida a la que tenemos en este momento, avalar un tipo de una fuga autoritaria del país, como tenemos en este momento, y a través de algo que parecía también democrático, que era que los independientes participaran en la política, que no tuvieran a los partidos políticos como que no tuvieran un auspicio o no fueran
cualquiera
afiliados.
Cualquiera dice yo quiero ser presidente, eso
suena,
y me lanzo.
Eso suena democrático, pero no es democrático.
¿Por qué no es democrático?
Es democrático porque la política tiene que estructurarse, pues no es el deseo personal, porque yo soy el dueño de un banco, porque yo soy el hijo del hombre más rico del Ecuador, y entonces yo quiero lanzarme, entonces quiero hacer política. No, la política tiene que estructurarse. La política implica ideas, conceptos, implica incluso la articulación con grupos, con sectores, con intereses que están presentes en la sociedad. Eso es una política democrática y representativa. Pero si tú dices no, cualquiera puede lanzarse cuando le dé la gana y es un problema de voluntad personal, de deseo personal, eso no es democratizador, eso más bien va en contra de una democracia estructurada. En el 86, en junio del 86, el voto de los ecuatorianos detuvo ese proyecto. Ahí tenemos algo muy interesante.
Una visión también de rechazo a la prepotencia sistemática de Febres Cordero. Claro, no el no, abrumadoramente.
Claro, no el no, ¿te acuerdas? Y eso fue un tema incluso que no pudo anticiparse porque parecía que el presidente en ese momento iba a arrasar en las urnas. A lo que voy es a que la política en el Ecuador lastimosamente, no sé si lastimosamente, pero la política en el Ecuador, me parece a mí, ha ido en el camino de desactivar las formas colectivas de participación, ¿sí? Y más bien fragmentarlas cada vez más hasta llegar a lo que podríamos decir la participación individual reducida a la concurrencia obligatoria a las urnas para consignar el voto por una u otra opción, lo cual no tiene, a mi modo de ver, casi nada, ya no tiene muy, pero muy, muy pequeño residuo democrático.
Partiendo de esa dualidad, si cabe, que decías, la participación individual con sus, digamos, respondiendo a intereses del poder y la participación de los movimientos sociales. Un estado del país en que los movimientos sociales no están en su mejor momento. Sí, hablamos, hay una excepción, el movimiento indígena, ¿no? La CONAIE quizás, los sindicatos están en debilidad, no se vislumbran, quizás los movimientos ambientalistas tienen cierto sentido, el movimiento antiminero ahora, y con todo eso, los ecuatorianos somos mucho o poco participativos. ¿Y en qué ámbitos participamos?
Somos muy participativos, somos una sociedad muy politizada. Pero déjame recoger la primera parte de lo que tú dices, porque yo soy una persona que políticamente creo en una metodología política que es la de la concertación. Y esa metodología política...
La concertación no es consenso.
No, es todo lo contrario, el consenso.
Correcto, eso.
O sea, requiere consensos, como todo, pero no es que el consenso, digamos. Pero la concertación implica la articulación de diferentes, la articulación de colectivos diferentes. Me parece que es la única forma, no la perfecta, en la que una democracia puede funcionar más o menos, ¿sí? Y te doy un ejemplo histórico del país. Vamos a poner el periodo 1946-63.
Hasta Ramón Castro Gijón.
Hasta la Junta Militar de Gobierno. Ahí tuvimos, vamos a decir, un momento en la historia del Ecuador en que algunas élites regionales se pusieron de acuerdo para que el país operara de una cierta forma. No quiere decir que no hubo conflictos, y los hubo profundos. No quiere decir que no hubo el predominio y la imposición de un interés sobre el resto de la sociedad, que lo hubo, por supuesto. Pero fue un momento, digamos, no el que yo hubiera deseado, y pienso que sea el mejor, en que el Ecuador tuvo un espacio de democratización. No digo llegar a la democracia, pero un espacio de democratización.
Galo Plaza, ¿no?
Galo Plaza, Velasco Ibarra terminó su periodo, la única vez que terminó, el 52 al 56, después tuvimos un gobierno de derecha, como fue el de Camilo Ponce, pues nuevamente tomó el poder Velasco y ahí todo se desmadró. El
autoritarismo con los estudiantes de Guayaquil, claro. Ponce. ¿Eh?
Por eso te digo, no te estoy diciendo que es perfecto, pero hubo un momento. Es decir, hubo un momento en el que podríamos decir, yo no estoy de acuerdo, pues, te digo, yo firmaría y ni suscribo ese contenido, pero hubo un momento de crecimiento económico, de una
estabilidad.
Cierta estabilidad política y una relativa incorporación de algunos actores. Gobernaba una élite regional, un poder nacional, representación corporativa y funcional, Consejo de Estado, Consejo Nacional de Economía, es decir, un conjunto de... ahí podríamos decir una concertación de ciertos actores. Elitista, totalmente elitista. De una u otra manera, el país funcionó mal que bien. Yo diría más mal que bien, pero algo hubo. Es distinto eso a lo que, por ejemplo, ahora estaríamos por tener. Ubiquémonos en el presente. Un gobierno que surge de la nada, que no tiene estructura, que detrás de él no hay ninguna corporación, sino que es el interés, la perspectiva personal de un niño de 36 años. Entonces, digo, si ya las élites económicas nos van a gobernar, preferiría lo anterior a lo que tenemos ahora, ¿sí? Si ya el interés de los actores económicos va a ser el que predomine en las decisiones fundamentales del Estado, por supuesto que preferiría lo anterior que lo de ahora. No es que estoy diciendo que el modelo que tenemos que seguir es ese de allá. Pero sí pienso que el Ecuador sí podría imaginar un arreglo político, institucional, de mucha mayor participación de actores colectivos, en donde, no digo sin conflicto, no digo con los consensos, podamos articular la diversidad que existe en este campo de fuerzas al que te hacía referencia. Entonces sí pienso que por ahí puede, y por eso es la idea de la concertación. Yo hice política durante muchos años, en un movimiento que ya no existe, que se llamaba precisamente concertación, porque esa era la idea. Pero la idea era contrapuesta a la de lo que en ese momento emergía como un proyecto plebiscitario, que era el correísmo, que era, digamos, una ideología de izquierda, pero en el fondo una metodología, porque los seres humanos podemos tener muchas ideas, pero en el fondo somos no solo las ideas, sino lo que hacemos, principalmente lo que hacemos. Una visión más bien pragmática.
Conservadora.
Pragmática, también. Que digamos que es el caudillismo autoritario. Uh-huh. La metodología del correísmo era el caudillismo autoritario. Nosotros queríamos oponer al correísmo la concertación. El caudillismo autoritario en el Ecuador ha tenido múltiples versiones, pero la versión moderna más interesante es la de Velasco Ibarra. Es el caudillo comunicado directamente con las masas, ¿no es cierto? El que decide, ¿sí? Ahora, para decidir puede hacer plebiscitos, puede utilizar elecciones, o puede sencillamente interpretar psicológicamente aquello. Entonces, lo que se ha ido, digamos, lo que se consolidó en el Ecuador, digamos, desde principios de la década, desde los principios o finales de la primera década del siglo XX, fue esta vía plebiscitaria, que pasa por el desempoderamiento de los colectivos y en que la participación ciudadana, la participación en las urnas, es contrademocrática. Eso es lo que me parece a mí se quiere consumar el domingo. Esa fue la metodología de Correa, el caudillismo autoritario. Eso fue lo que los ciudadanos resistimos en los 80. Tú ya estábamos, muchos de quienes nos escuchan posiblemente todavía no estaban. Es decir, las elecciones por la democracia, no las elecciones contra la democracia. Lo que está en juego en este momento, si tú quieres ponerlo de esta forma, es eso. ¿Para qué sirve? O una de las cosas que está en juego es, ¿para qué sirve la participación electoral? ¿Para qué sirve la participación de los ciudadanos y ciudadanas votando en las urnas? Y creo que lastimosamente desde el correísmo ha ido primando esta línea, la participación contra la democracia en función del caudillismo autoritario. que es lo mismo que ocurrió, porque tampoco es de algo nuevo, en los 60 en el Ecuador, cuando Velasco Ibarra igualmente ganó de esa forma en su más grande apoteosis electoral, como fue esas, las elecciones en las que ganó, casi lo doblegó a todo. Bueno, fue, creo que él recibió más votos que todos los demás juntos, de los demás candidatos juntos. Pero creo que ahí, ese es el momento, si tú quieres, de que en este, el dilema que tiene en este momento la participación de los ciudadanos. Yo me temo que estamos al inicio de un ciclo, espero que me equivoque, en donde esta tendencia se va a agudizar.
Interesantísimo este diálogo, participación, democracia, urnas, como mecanismos que quizás legitiman procesos antidemocráticos muchas veces. Vamos a una segunda pausa musical y luego regresamos. Continuamos con este diálogo con César Montúfar, educación y participación. No se vayan.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Regresamos a Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando esta noche con el doctor César Montúfar sobre educación y participación. Hace un rato decías que los ecuatorianos somos muy participativos y sin embargo, en redes sociales a propósito de la consulta, se ven entrevistas a las personas y dicen... ¿Usted sabe qué significa el arbitraje internacional? Sí. Que es la pregunta, una de las preguntas que se tratarán. Dice, no, la verdad no, pero igual voy a votar sí, ¿no? Y dice, ¿usted sabe si hay ventajas o desventajas en el trabajo por horas? Dice, no estoy muy enterado, ¿no? Entonces, esos contextos podrían decirse que en la participación que se va a dar. ¿Hay un conocimiento de léxico, un conocimiento de los temas? ¿Se va a ejercer el derecho al voto desde una conciencia o un raciocinio? ¿O por el contrario es difuso y responde a la propaganda política, a la comunicación política o a la antipatía o no sobre el proponente?
No, a mí me parece que en general los ecuatorianos tenemos una clara conciencia de lo que está en juego. Y eso yo creo que es algo bastante positivo de cómo en las últimas décadas ha ido cambiando, ha ido modelándose la conciencia política, que no es una, las conciencias políticas que hacen una república. Los ecuatorianos en este momento sabemos que en juego no está el arbitraje internacional, ni el trabajo por horas, ni siquiera el tema de lo de las Fuerzas Armadas.
La extradición a Estados Unidos de los...
Sí, la de extradición, claro, digamos. Esos son los temas que están ahí. Los ecuatorianos en este momento sabemos que lo que está en juego es darle más poder a Noboa, darle un cheque en blanco o no darle. Eso es lo que está en juego. Y sobre eso van a votar. Sobre eso vamos a votar. Yo puedo estar de acuerdo con extradición, pero voy a votar no en esa pregunta. ¿Sí? Porque me parece que no es el tema la extradición. Y en eso los ecuatorianos somos muy sensitivos. Y yo creo que el electorado ecuatoriano, que es diverso, porque no se puede hablar de uno solo, pero como que de una u otra manera... ha cumplido un papel importante. El problema es que en este momento esta corriente, creo yo, va en un ciclo que va a afianzar o tiende a afianzar esta fuga autoritaria. ¿Sí? Los ecuatorianos hemos venido, o muchos ecuatorianos, yo no he estado en ese grupo, siempre clamando por más fuerza, más poder, mano dura.
Mano dura, sí.
Esta idea del caudillismo, como te digo, autoritario de Velasco, sigue presente en nuestro imaginario. Y hoy nuevamente seduce y posiblemente vamos para ahí. Entonces yo te diría, los ecuatorianos sabemos sobre lo que vamos a votar y vamos a pronunciarnos sobre eso. Y eso es algo bueno, diría yo, porque pone, y es algo bueno de la política ecuatoriana, los temas donde deben estar. El problema, me parece a mí, en gran medida, la opinión pública, que está discutiendo sobre otros asuntos. Y no digo que no deba discutir sobre lo que quiera, porque la opinión pública, tanto en redes como impresa, como la que circula en las calles y en las conversaciones, que todo eso hace la opinión pública, debe y puede, y para eso está, para hablar de lo que sea. Pero a veces pensamos que la discusión está en estos otros puntos y no en otros. Ahora, donde yo sí tengo un reclamo fuerte es en el papel de las ciencias sociales y en el papel de la universidad y en la reflexión universitaria. Porque yo creo que ahí sí hemos caído en una, vamos a decir, en una inercia de repetición de estos conceptos, de esas categorías que sencillamente descaracterizan la situación política. Por ejemplo, nos hacemos cargo de discusiones ya como academia, que son discusiones del poder. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, el tema de la seguridad y de la securitización, o hace algunos tiempos y ahora también el tema de la estabilidad democrática, de la gobernabilidad, de la gobernanza, que se transforman en temas académicos. ¿Sí? Podrían hacerlo, pero si no son, pero luego deben ser sometidos a una seria crítica. Yo creo que el lenguaje de las ciencias políticas, el lenguaje de la opinión pública, me parece que sí es el que debería renovarse profundamente. Porque seguimos pensando en estas, o sea, más bien, no es que seguimos pensando, tomamos sin beneficio de inventario ciertas categorías y con eso seguimos, con eso hacemos academia, con eso se plantean temas de investigación, pero que no surgen verdaderamente de una, vamos a decir, construcción categorial, de una reflexión sobre lo que significan. Entonces, más bien, ahí es donde yo tendría un reparo fuerte, pero no en lo que la gente está pensando. Yo creo que la gente identifica que en este momento los que quieren mano dura van a votar sí, no importa las preguntas, los que creemos que debe haber, o sea, todavía pensamos en que el voto tiene que ser un instrumento de la democracia, posiblemente vamos a votar de otra forma.
Sí, sí, es importante esta reflexión. A mi modo de ver, creería que mucho influencian antipatías o discursos que están alrededor, ¿no? El discurso del anticorreísmo, por decir, por una parte que se fortifica, vinculado a los temas de seguridad, a los temas de grupos de delincuencia organizada, vinculados a los temas de fiscalía. Por otro lado, estarían los temas de este corte autoritario del presidente, de la incapacidad del presidente y de sus ministros para manejar los distintos temas de la agenda pública, ¿no? Tenemos ahora mismo una crisis de apagones y él dice es culpa de la ministra, pero quien elige a sus asesores es un presidente, ¿no? Y tú creerías que, de manera general, no solo para esta consulta, ¿tú creerías que si no hubiera obligación de votar, participaríamos en gran número los ecuatorianos en ello? Hay muchos países que no tienen esa obligación y ves que participa el 20%, el 30%. Y partiendo de lo que tú decías, que los ecuatorianos somos participativos, sin esta obligación, ¿habrían esos números o no?
El problema de yo soy partidario del voto voluntario y lo he propuesto durante muchas décadas, pero me parece que el voto voluntario tiene un gravísimo problema también, y es que se presta para la mercantilización del voto. Yo alguna vez fui observador electoral en República Dominicana, donde el voto es voluntario, y uno sabía, estaba en un pueblo, ya no recuerdo el nombre, alejado de Santo Domingo, y en una zona rural, y veía que venían a votar en buses y en buses y en buses y en buses, había una cantidad de buses y estaban y el rato que se subían al bus a todos les daban un billete. Entonces yo dije, así funciona el voto voluntario,
así votamos.
Me hizo pensar sobre si valía o no, pero en realidad me afirmo en que como un mecanismo de que para que no sea utilizado como es utilizado ahora, como una forma de legitimación del poder, podría, por lo menos que cueste un poquito más, diría, en ese sentido. Pero creo que yo creo, ¿por qué te digo que el Ecuador es un pueblo politizado y activo? Porque, regreso a lo que te decía hace un momento, porque somos un país en que la violencia política, que ha existido, por supuesto que ha existido, no ha sido moneda corriente de resolución de los conflictos políticos. El Ecuador ha tenido otros mecanismos de resolución de conflictos, quizá muy poco democráticos, que se han basado precisamente en la centralización del poder, ¿sí? Y además se han basado en abrir espacios y un gran sentido, un sentido incluyente de la conformación del Estado. Te doy el caso del movimiento indígena. El movimiento indígena en pocos años logró, desde el 90 hasta el 98 y después del 2008, no solo avanzar en sus reivindicaciones, en muchas de ellas, por supuesto, no estoy diciendo que es suficiente y que ya todo debió y todo lo que se hizo debió hacerse y con eso se cumplió un ciclo, no. Pero logró, sin mayor violencia política, avanzar hasta meterse en el núcleo del concepto de Estado en el Ecuador en el 2008, que es la de Estado plurinacional y multicultural. 20 años, claro, hay una lucha que viene de muchas décadas atrás, desde la década de los 40 con la Federación Ecuatoriana de Indios y la reforma agraria, etcétera, etcétera.
Las escuelas de Dolores Calcuango.
Y un montón de otros elementos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si uno mira el nivel de violencia para un proceso de democratización de la sociedad ecuatoriana de tal magnitud, es impresionante. Es impresionante. O sea, es impresionante. Entonces, creo que el que no haya existido la violencia como mecanismo ha sido una gran ventaja. Y eso hace que la participación sea posible, sea dable. Yo siempre digo, los golpes de Estado, los momentos de mayor inestabilidad desde el 95 hasta el 2005, ¿no es cierto?, de la época moderna, del periodo contemporáneo de la historia ecuatoriana. Yo recuerdo el golpe de Estado contra Abdalá, y a veces yo digo con broma que no solo que no hubo muertos, sino que hubo hasta resucitados. Recuerdo que alguno de los manifestantes cayó inconsciente y todo el mundo en la prensa, en la televisión que transmitía en vivo las movilizaciones, decía, hay un muerto, y el muerto salió caminando, resucitó porque ya estuvo. Pero ha habido muertos en los otros golpes y eso no es menor, no es menor. Pero no estamos hablando de 40, 50, 60 muertos en una manifestación. Quizá el acto de mayor violencia política fue Astra en el 78, en donde hay muertos incontables. Igualmente lo que tú mencionaste, la
1922, el 59.
El 59, Ponce Enríquez, digamos, donde también uh-huh. no se tiene contabilización de cuántos muertos hay. Me parece que en el documental de La muerte de Jaime Roldós hay una entrevista a Tramontana y ahí él menciona que tuvo tomas o que filmó muchísimos cadáveres en las calles de Guayaquil luego de la inauguración del Estadio Modelo, un 1 de junio del 59, me parece. Pero si uno deja esos hechos, por supuesto repudiables, en realidad la violencia política no ha sido parte principal. No la violencia sí, pero la violencia política represiva del Estado. Quizá en este momento, desde el 2019, en adelante, ese ciclo pareciera que ha cambiado. Y eso abre una diferencia importante entre la historia ecuatoriana que estaríamos en este momento iniciando como un nuevo ciclo ahora. Y es que desde el 2019, con las masacres carcelarias, con el incremento de la violencia criminal en el país, pareciera que estamos en otro, además la violencia política, los candidatos que han muerto, que han sido asesinados, los alcaldes, ayer o anteayer, otro alcalde en la provincia del Guayas ha sido asesinado. Es decir, me parece que eso pareciera que estar cambiando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? ¿Y en qué momento tan crítico está la participación de la ciudadanía o de la sociedad? Es que no solo pareciera que estamos frente a un momento de consolidación del caudillismo autoritario, pero además en un contexto de incremento de la violencia y de la violencia política. Eso sí no hemos vivido, porque caudillismo autoritario hemos tenido en diferentes versiones, unas mejores que otras, ¿sí? Pero este otro elemento sí es nuevo. Y entonces eso sí puede cambiar. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con, vamos a decir, la fusión del crimen organizado con la política, ¿sí? Esta indiferenciación entre organizaciones políticas y organizaciones criminales.
Y en diversas versiones, diversos partidos,
Que es transversal a la clase política ecuatoriana, que está el caso Encuentro con Guillermo Lasso, que está en el correísmo claramente, que está en el Partido Social Cristiano y el caso Purga, que está a nivel del gobierno nacional. Tuvimos a Guillermo Lasso a la muerte cruzada porque su cuñado y EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, que manejaba un presupuesto de casi 14 mil millones de dólares, el corazón, digamos, del Estado, en manos de un subordinado de él que tenía vínculos con la mafia albanesa. Y tenemos que ocurre lo mismo con el alcalde de Manta, con alcaldes de otras ciudades, y también está a nivel de los gobiernos
seccionales. Y llegó a un puerto de Europa un cargamento de banano ecuatoriano con cocaína también.
Claro, y los vínculos del actual gobierno con económicos del actual presidente con el sector exportador del banano. Entonces, eso sí es nuevo. Y por lo tanto, entonces, podría ser que estamos ante un momento, el arranque de un nuevo ciclo. Uh-huh. Y ahí la participación ciudadana, por supuesto, que me temo, va a ser un elemento principal. Porque ya desde la época de Correa, creo que nos fuimos acostumbrando a que las consultas populares son sencillamente un mecanismo que se utiliza desde el gobierno para avalarlo.
¿Qué hacer en este contexto, César? ¿Qué hacemos nueva generación de políticos, una nueva tendencia que no esté vinculada pues a la mafia y que salga como una alternativa, los movimientos sociales fortificados? ¿Qué hacer?
Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación. Yo creo que ahorita tenemos que radicalizar la crítica. Yo creo que hay que radicalizar la reflexión y la crítica desde el pensamiento. Y creo que eso tiene mucho que ver también con la universidad. Y con la universidad pública, sobre todo con la universidad pública. Me parece que es el momento de repensar crítica y radicalmente la realidad, lo cual implica abrir los espacios al máximo para el debate, para la discrepancia, para la ventilación y la fundamentación de ideas. Yo creo que, y yo digo desde mi campo disciplinario, yo creo que es absolutamente necesaria una renovación de, yo diría, epistemológica y terminológica de la forma como pensamos la realidad. Y creo que ese es el papel que tenemos como educadores. Y por eso es que regresemos a Roque Espinosa, porque yo creo que nuestro compañero Roque creo que nunca abandonó esa actitud frente al pensamiento y frente a la vida, que en general siempre van juntas. Y por eso es que me parece que su figura y su legado es tan importante en este momento. Pero yo creo que el educador, el pensador, el académico, el profesor, tiene en este momento ese deber, si cabe la palabra. El otro día tuvimos una muy interesante conversación aquí en la universidad con Enrique Ayala, quien habló sobre la universidad. Y me parece que él ahí, y eso me pareció muy importante de lo que se propuso, situó al conocimiento en el centro de la tarea de la universidad. Yo agregaría a eso sencillamente el conocimiento, pero con una perspectiva crítica y reflexiva con relación a la historia, al momento de la historia que vivimos, al ciclo en el que vivimos, que no es solamente el Ecuador, yo creo que en el mundo, en América Latina, tenemos procesos y tendencias similares. Y creo que ese es el papel que tenemos quizá como educadores, que no es un papel etéreo, sino que se da
No es un papel menor.
Y no, sí, puede ser que no sea menor. Que no es etéreo, que no es que se da en el campo de las ideas, se da en el aula, se da en lo que escribimos, se da en lo que conversamos. Y que se da en el modelo universitario que asumimos. ¿Sí? Y creo que eso hace que la universidad y la universidad pública tengan en este momento un lugar muy importante, muy importante. Yo creo que debemos radicalizarnos, yo creo que es la hora de radicalizarnos. Hemos sido demasiado tranquilos y complacientes con lo que se nos ha dicho. Creo que cuando tenemos a un gobernante como el que el Ecuador tiene, cuando hay otros gobernantes similares o incluso mucho más complejos en la región, no creo que podamos hacer que el pensamiento calle y ni que nuestras palabras callen.
El pensamiento no debe callar, debe radicalizarse, la posición crítica debe salir con más fuerza. Estamos llegando al final de este diálogo, de esta entrevista con César Montúfar, y sin ser pitonizos, más bien desde el análisis político, desde las estadísticas, desde la perspectiva general de un cientista social, de un estudioso de la ciencia política, gana el sí, gana el no, cómo va eso, se divide, las preguntas claves, ¿cómo ves tú esta perspectiva?
No, sabes que no sé, no he mirado las encuestas en los últimos días, nunca veo las encuestas tampoco, no sé. Yo lo único que sí puedo decirte con algún nivel de certeza es que los ecuatorianos sabemos por lo que vamos a votar. Y no vamos a votar por el arbitraje internacional, no vamos a votar por el trabajo por horas, ni siquiera vamos a votar porque las Fuerzas Armadas estén en las calles. Vamos a votar por darle más poder a Noboa o para pararle a Noboa. Esa es el... Yo creo que así está dividida en este momento la conciencia electoral, las conciencias electorales del país. Yo por lo menos estoy en el segundo grupo. Yo creo que a Noboa hay que ponerle un alto. Si no le ponemos un alto ahora, después va a ser demasiado tarde. Ya ocurrió con Correa. Con Correa se le abrió un espacio enorme y el resultado, a pesar de que era un proyecto mucho más fundamentado, sostenido en ideas más sólidas, con equipos, con personas muy solventes en muchos campos y con muy buena intención y con un genuino deseo y voluntad de pues, servicio al país en términos muy generales, pasó lo que pasó. Ahora, cuando no hay nada de eso y tenemos además circunstancias más complejas como el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico, no como fenómenos locales, sino como fenómenos transnacionales.
La transgresión de acuerdos internacionales con el asalto a la Embajada de México.
El asalto a la Embajada de México creo que es una radiografía de lo que vivimos en este momento como dilema en el país. Avalar eso es sencillamente dispararse en la sien. Y creo que a eso es lo que hemos llegado. Y por eso yo te diría, el pueblo ecuatoriano, los votantes ecuatorianos sabemos muy bien y vamos a despronunciarnos en ese sentido. Ahora, por eso mismo es que tenemos que ser muy críticos y no guardarnos ni esperar que las cosas se consumen para después llorar sobre la leche derramada.
Criticidad ante todo y, por supuesto, ¿están ustedes dispuestos a avalar a un gobierno como el que está viviendo este país o decirle no? Esa es la pregunta. Llegamos al final de este programa Educación y Participación. Agradecemos profundamente a César por haber aceptado esta invitación a este diálogo. Un agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes, amigos y amigas que cada jueves nos acompañan en los diálogos por la educación, en el programa educativo Rompe el Muro. Gracias mil a Tito Chela, que desde los controles, la parte técnica, hace posible la producción de este programa. Y soy Alexis Oviedo, me despido. Hasta el próximo jueves. Salud y alegría para todos. Buenas noches.
Quedamos agradecidos por su sintonía.
El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
Rompe el Muro. Rompe el Muro.
Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.